desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación, la columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como viví.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andas, querido?
Muy bien, Norberto.
¿Se lo extrañó el domingo pasado?
Sí, por ahí uno se pega a esa...
Faltazo.
Las inasistencias. pero hoy no, hoy vengo dispuesto a atenuar un poco las broncas que puedan haber quedado. Así que les deseo muy feliz día, che, a ustedes, ¿no?
Bien, gracias, querido. Gracias.
Por el periodismo, no voy a decir independiente, ¿no?
No.
Comprometido, digamos, que están llevando adelante, ¿no? Que está muy bueno y muy necesario.
No somos para nada independientes.
Seguro. Bueno, como está tan de moda hoy,
no.
La independencia como una virtud.
No. Hablemos claro, no somos para nada independientes. Es más, creo que si nos dijéramos independientes ya se nos estaría cayendo la cara de vergüenza.
Sí, y varios columnistas.
Sí, bueno, y varios columnistas aparte. Sí. Bueno, las organizaciones internacionales de la economía y la educación en América Latina es el título, es más que título para una columna, sería para una tesis, ¿no?
Sí, sí, casi que da como para un documento bastante importante en extensión y,
claro,
y profundidad. Esto surgió porque desde hace pocos días han empezado a circular una información sobre esta nosotros ya hemos dicho algunas palabritas hace varios programas atrás sobre la OCDE, ¿no?
Sí.
Esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, desde hace unos días que están circulando en las redes así algunas informaciones sobre nuevos rankings que ha elaborado esta organización. Y dije, bueno, me parece que es necesario, porque incluso me sorprendió que la capacidad que tienen estos organismos y los resultados que difunden de atraer incluso a gente, compañeros, ¿no?, con los que uno sabe que compartimos muchas cosas y que uno respeta, y cómo también caen bajo el influjo de la seriedad, entre comillas, podríamos decir así, que parecería esta seguridad que daría esa seguridad, esa seriedad, ¿no?
Uh-huh.
De los datos que están brindando estas organizaciones. Entonces dije, bueno, tomemos unos minutos y conversemos. Primero, nosotros ya lo habíamos dicho la otra vez, que cuando se habla de la OCDE, estamos hablando de lo que se conoce así como el Club de los Países Ricos, ¿no?
Sí.
O sea que es un grupo bastante reducido, los socios, los miembros, es un grupo bastante reducido que está en el orden de los 34 estados, según la información que tengo, de los más poderosos del mundo. Argentina no forma parte de los miembros, pero estamos allí como adherentes, ¿no? Dentro de un grupo de 12 países que estamos como adherentes, razón por la cual participamos de algunos proyectos que esta organización tiene, de los cuales la más conocida para nosotros es el famoso instrumento, este evaluatorio, que lo conocemos bajo el nombre de PISA.
Sí.
Y que a partir de este instrumento es que se han ido transformando desde hace un tiempo, casi que en un reemplazo de lo que en la década del 80 y del 90 fue el Banco Mundial.
Sí.
Es decir, en aquel momento, y nosotros lo hemos dicho...
Lo hemos hablado varias veces, sí.
Claro, pero parece que cuando uno habla de esas cosas está hablando de la historia, y
claro,
lo que uno está diciendo es que si esto ocurrió, puede volver a ocurrir.
Claro.
Y entonces por ahí vemos aquello, como que aquello pasó y nos damos cuenta ahora, 10 años después, pero en aquel momento por ahí la mayoría a lo mejor no nos damos cuenta, y mientras tratamos de comprender lo que pasó en la década del 90, ya nos está volviendo a pasar con otros actores, ¿no?, pero que en el fondo forman parte de este mismo complejo ideológico y político internacional. Entonces es como que la OCDE desde hace un tiempo ante el desprestigio que llegó a tener en su momento por las denuncias y por cómo se descubrió todo aquello que pasó en la década del 90, que incluso lo conversamos en un programa cuando hablamos de aquel proyecto de unificar y hacer homogénea la educación en toda la región, y que eso se lo conoció bajo el nombre de las reformas educativas latinoamericanas que se multiplicaron en todos nuestros países, ¿no? Reformas absolutamente homogéneas. Teníamos la misma educación, que era para poder sumar la educación a lo que se venía en términos económicos y políticos. Fundamentalmente, cuando hablamos en términos económicos, es el consenso de Washington, ¿no?, y la economía de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, uh-huh. Todo eso fue descubierto, fue expresado, se discutió, no quedaron prácticamente dudas de que esto era así. Pero ha aparecido este otro, este actor, en estos últimos tiempos, y por eso es importante también seguir desenmascarando estas políticas, porque se está hablando un nuevo plan Cóndor a nivel informático de los medios de comunicación. Y esto por supuesto que es correcto, y por supuesto que también involucra al mundo de la educación. Uh-huh. Entonces, han sacado un nuevo ranking sobre 76 naciones. Y a partir de allí, por supuesto, están las naciones latinoamericanas. Y entonces, de ese ranking, nosotros podemos ver que el país que está mejor ubicado, latinoamericano, que está mejor ubicado es Chile, que se encuentra en el puesto número 48. O sea que a partir de esto nosotros ya podemos concluir en que, según la OCDE, la mejor educación en los países de América Latina es la de Chile. Uh-huh. Y en segundo lugar se ubica México, y después vienen en el puesto 54, y después vienen Uruguay, vienen Brasil, vienen varios países, hasta que en el puesto 62 aparecemos nosotros, lo que nos pone en un lugar donde que uno no tendría dudas, si la OCDE dijera la verdad, en decir, bueno, que Argentina tiene hoy por hoy una de las peores educaciones de la patria grande, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que uno entra a hacerse algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, México. En programas anteriores hablamos nosotros de Ayotzinapa.
Sí.
Digo, ¿qué lugar habrá ocupado Ayotzinapa en esta evaluación que hace la OCDE? Que en un país en donde han desaparecido 43 estudiantes y se mató en el momento que se secuestraba a 43 estudiantes, se mató a 6 más. No, que esa escuela, la Isidro Burgo, hasta el día de hoy aún no ha retomado las clases pidiendo, ¿no es cierto?, por justicia y porque vuelvan los 43 estudiantes desaparecidos. Que nosotros tuvimos la dicha, digamos, de poder estar con ellos, porque han iniciado un tour que también lo hemos conversado, y ustedes también desde allí han hecho algún editorial interesante, y han pasado grabaciones, ¿no es cierto? Un tour por todo el mundo, llamado Caravana 43, por uh-huh. Europa, por América del Norte, por toda América Latina, denunciando la barbaridad de lo que ha ocurrido allá. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Posteriormente a eso, ayer, antes de ayer, la barbarie se sigue, incluso por seguramente que algún panelista, algún columnista, algo habrá podido decir sobre estas historias, ¿no? Habrá dicho algunos de los columnistas que hablan sobre México, porque se ha desatado nuevamente la barbarie y han molido a palos, a golpe, a grupos que se estaban reclamando por el esclarecimiento del caso de Ayotzinapa, algunos de los cuales se publicitan por los medios de comunicación que han fallecido, dirigentes de primerísimo nivel, y se desmienten por otro lado. Hoy no se saben si hay muertos, si no los hay. Uh-huh. Están saliendo denuncias que han agarrado a grupos de estudiantes de la Universidad de Humanidades de Veracruz, de los cuales hay 3 en estado grave, ¿no? Sí, de sí. Gente que los encontró, entró a la casa de ellos con chalecos que hablaban, ¿no es cierto?, que eran de las fuerzas públicas de seguridad. Estamos hablando de que es la segunda, México, la segunda educación de América Latina, cuando están en la calle los trabajadores de la educación. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que forma parte del gremio más importante en educación en México, uh-huh, es la que ha logrado con su movilización y con sus denuncias que el famoso plan de evaluación que había establecido Peña Nieto cayera, ¿no es cierto? Porque ellos lo denunciaban a este plan de evaluación que formaba parte de lo que ellos llaman la reforma educativa, y están en un conflicto tremendo. Fíjense lo que nos dicen los gremialistas sobre la reforma mexicana. Sobre esta reforma, que es la que están llevando adelante, que es lo que lo ha llevado a México a ser considerado por la OCDE la segunda educación de la región. Uh-huh. Dicen, la reforma educativa, bajo un discurso de modernizar y volver competitiva a la educación básica, le quiere imponer al magisterio una serie de evaluaciones y exámenes que no tiene otro fin que homogeneizar la educación acorde a parámetros empresariales que reproduzcan niños acríticos y dóciles. Sí. Esto nosotros lo hemos visto en nuestra ley federal.
Sí.
Esto es volver a reiterar, ¿no?, lo que ocurrió en el 90. Claro. Entonces uno tiene que entrar a preguntarse a partir de estas cosas.
Que no son errores, sino horrores.
Exacto. Y que acá hay, acá sí que podemos hablar de intelectuales también comprometidos, ¿no? Uh-huh. Ellos están comprometidos con algo que no es casualmente, con ese futuro con el que ellos están comprometidos, no es ese futuro ni ese presente con el que nosotros nos comprometemos. Y acá es donde viene esta confrontación inevitable cuando estamos hablando de mundos sociales absolutamente diferentes. Uh-huh. Y vamos a Chile. En Chile, hace el 28 de mayo, hubo 100.000 estudiantes en la calle.
Sí.
La mejor educación de América Latina puso 100.000 estudiantes en la calle en un proceso que impulsó a ser reconocido a nivel internacional a Camila Vallejo, ¿no? La resistencia popular en contra de la educación que hoy está siendo nombrada por la OCDE, en la misma educación en la que se levantó el pueblo chileno y el estudiantado en general, acompañado por los profesores. Esa educación es que ha sido elegida la mejor de la región por la OCDE. Uh-huh. Un chico, un estudiante, está grave aún porque le volaron la cabeza con un chorro de agua. Uh-huh. Las fuerzas de seguridad. Hay paro docente a partir del 1 de junio por tiempo indeterminado. Y a partir del 10 de junio se suman al paro indeterminado los estudiantes en Chile. ¿Cuál es la educación? Fíjense lo que dijo, es lo que dijo el 29 cuando promulga Bachelet. Vamos a leer al presidente, ¿no? Lo que opina Carlos Hurtado o Norberto
Gansi. Sí.
¿Qué dijo Bachelet? Ella, cuando promulga la primera ley para llevar adelante esta reforma, que es con la que ella armó su plataforma, ¿no?, y su propuesta para las elecciones. Ella dijo en ese momento que esta ley, la primera que ella promulgó, la ley de inclusión escolar: con orgullo los chilenos ahora tendremos una educación sin lucro, terminando con la discriminación a los niños. Es decir, que el día 29 de mayo, la presidenta de Chile promulga una ley que dice que esa ley les va a dar, los va a dotar de orgullo a los chilenos, porque va a permitir con el tiempo terminar con la discriminación de los niños en Chile. ¿Qué habrá tenido en cuenta la OCDE para decir que Chile y México son las dos mejores educaciones de los países de América Latina? En Chile los alumnos manifiestan con carteles que dicen: queremos una educación como la Argentina.
En Chile la educación aún no es gratuita, cosa que acá ya se legisló en esos términos. En 1884 Chile no tiene educación gratuita. Uh-huh. En Chile aún el ingreso no es irrestricto.
Claro.
En Chile los chicos no pueden elegir las escuelas donde van a ir. Esa es la propuesta de lo que va a aplicar Bachelet en el futuro, que si hay mayor demanda de alumnos que la existencia de banco, en Chile se va a aplicar en el futuro, a partir del año del 2016, se va a aplicar el sorteo. Mira Norberto lo que estamos hablando. Entonces, una escuela que discrimina, una escuela privada básicamente, paga, ¿no? Una escuela en la cual el ingreso es absolutamente restrictivo, ¿cómo puede ser definida la mejor educación de los países de América Latina?
Uh-huh.
Y lo cómico es que nosotros recordábamos que en la charla que hicieron los compañeros Ayotzinapa ponderaban a Argentina.
Sí.
Y decían que su lucha en buena medida estaba sostenida por el equipo de antropología forense.
Claro.
Que había ido de la Argentina allá a hacer las investigaciones. Y que ese grupo era un resultado de la educación argentina.
Claro.
¿No? Es decir, que México y Chile, los sectores que buscan una educación diferente, se están referenciando en Argentina. Pero Argentina, ellos son las mejores educaciones del continente y Argentina es una de las peores.
Uh-huh.
Algo no está funcionando.
Como dice Héctor Raúl Camino, dice, bueno, se parece a cuando el FMI decía que Argentina era su mejor alumno mientras la sociedad se desmantelaba.
Por supuesto. Digo, es una vieja historia, ¿no? Norberto, claro. Que ya los veteranos en esto ya la hemos escuchado tantas veces. Yo insisto, pero me sorprendió que algunos compañeros ponderaran este tipo de cosas. Ellos dan 5 razones, da la OCDE, 5 razones para mejorar la educación. En este informe que ellos elevan, y estas razones ha sido hecho por uno de los más grandes expertos en educación, dicen ellos, Eric Hanusek,
sí.
¿No? Que es por supuesto un investigador norteamericano, y la verdad que no muy conocido en el mundo de la pedagogía, al menos la pedagogía crítica, y un docente de Stanford. En todo lo que ellos proponen está presente la economía de mercado, el concepto del hombre económico, y está sustentado sobre las lógicas neoliberales y neoconservadoras, pero sin vergüenza, incluso llegando a decir que la educación va por un carril y el petróleo y la riqueza de la tierra van por otro, que no se mezclan, lo dicen así exactamente, la educación y el petróleo no se mezclan. Si no, veamos lo que ocurre con Venezuela y Argentina, y ahí nos citan a nosotros.
Sure.
Porque Venezuela es un país rico que tiene petróleo, pero tiene una mala educación. Y Argentina es un país rico que tiene cereales y tiene vacas, pero tiene una mala educación. Y un país que tiene una mala educación por la vinculación que ellos establecen entre la educación y la capacidad productiva y la economía de los países, al haber una mala educación, el pronóstico es que inevitablemente en el futuro nuestra situación económica también será mala.
Sure.
Por eso ellos dicen que hay que invertir en educación, que los padres tienen que invertir en educación, y ahí abren las puertas para la educación privada. Y por eso valoran lo que está haciendo Peña Nieto en México y lo que ha hecho, por supuesto, Piñera y antes de ello el sanguinario Pinochet, ¿no?
Uh-huh.
Que quiere cambiar Bachelet, pero con una cierta tibieza, es entendida por los estudiantes y los profesores, por eso los problemas que hay, porque le piden que vaya un poquito más y con mayor profundidad y velocidad. Gentili, secretario de la Claxo, le ha pedido hace pocos días a los argentinos que abandonen PISA. La Red Global para la Calidad Educativa, también lo dijimos acá, ha dicho en su informe 2014, nosotros tenemos que hacer nuestros propios sistemas evaluatorios, sistemas que evalúen el tipo de educación que nosotros queremos, no lo que ellos quieren. Y ellos lo definían con una frase interesante, como es esto de unirnos al mundo con cabeza propia.
Sí.
claro. dice la red global, esta organización que se ha formado a nivel mundial, ¿no?, que está coordinada desde Caracas, desde Venezuela, que es quien impulsa esto con representantes de la pedagogía de todo el mundo. Y volvíamos a retomar dentro de esta red global aquel concepto de pinta tu aldea y será universal. Esto lo que proponen es al revés, claro. que lo universal pinte nuestras aldeas. Y entonces, esta es la diferencia que nosotros tenemos con estos sujetos. Claro. Vi que difundían que hoy iban a recordar a Manuel Belgrano.
Ya lo recordamos, sí.
¿Sí? Sí. Y digo, bueno, me sumo a ese recordatorio diciendo que por allí, cuando Manuel Belgrano en 1813 escribe aquel famoso, que se lo considera el primer reglamento escolar en nuestro país, ¿no? El reglamento para las escuelas del norte. En el artículo 18 agarra y plantea que la característica de los maestros, es decir, los maestros, también esto le sirve, por lo que dice Manuel Belgrano, le sirve a la gente de Ayotzinapa, ¿no?, y a la escuela, por lo que han pasado, porque algo de esto les ha ocurrido. Él dice que tenemos que formar y tener maestros que se caractericen por una inclinación al trabajo, despego del interés.
Claro.
Y escucha esto, Norberto, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado, claro. y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero.
Claro.
Es fantástico. Claro. Queremos hacer nosotros un sistema evaluatorio nuevo y útil para nosotros. Tomemos las palabras de Manuel Belgrano.
Claro.
Y vamos a poder construir una educación diferente. Porque a esta gente, y con esto termino, a esta gente de la OCDE y de estas organizaciones internacionales tan preocupados y ocupados no por la educación, saben bien que la educación es un instrumento formidable para construir el futuro, ¿no? Y por eso se quieren meter ahí. Ahora, porque ellos en sus instrumentos y en sus conclusiones hablan de todos los puntajes que dan, cómo miden cada uno de los aprendizajes, pero no dicen nada sobre algo que aprendió un estudiante en una escuela diferente a la que ellos están pensando. Y vuelvo nuevamente a recordar a Francisco, al alumno sobreviviente de la masacre y de los secuestros de Ayotzinapa, cuando en Córdoba dijo, lo reitero porque ya lo había planteado en la columna anterior, nos dijo a todos nosotros, ayúdennos a soñar. Ayúdennos a soñar con que la revolución es posible.
Sí.
La pregunta que tenemos que hacerle a Janusek y a toda la gente de la OCDE es qué puntaje le ponen a este aprendizaje que hizo Francisco en una escuela revolucionaria en México, si realmente lo contemplan o que lo que ellos están evaluando son otras cosas.
Genial, querido amigo. Genial, como excelente, como siempre.
Muchas
gracias. Te mandamos un fuerte abrazo,
querido. Para los dos, ¿eh?
Excelente la columna de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado, los silencios de la educación y cómo gritamos desde esta trinchera. Cómo gritamos. Ya volvemos.